Muy buenas tardes, les saluda Cristian Camus en este día medio raro, este día miércoles, ya 12 de abril, día del pago del IVA, siempre acuérdese, y el 13 el día del pago de las imposiciones. Bueno, partimos con esta canción de Black Sabbath, banda británica de rock, con esta canción que se llama World Peace, un poco exagerada todavía, pero hay cosas que están pasando que parecen de alguna manera u otra nos pueden dirigir hacia un problema más grave de lo que está pasando actualmente con Estados Unidos, Rusia, / Corea del Norte y Siria. Entonces, eso lo empiezan a sentir los mercados hoy día en esta Semana Santa están un poco más temerosos. De hecho, lo más relevante para nosotros es que el cobre está cayendo de manera más o menos relevante, rompiendo el 2,6, está cayendo un 2,53%, está a 2,542. Y lo más raro es que el dólar, normalmente cuando el cobre cae, el dólar sube. Y hoy día el dólar está bastante chato. Ya lo vamos a hablar con Matías Urrutia después de saludar a Catalina Yen.
¿Cómo estás? Bien, bueno, nos ha pasado durante este año harto esto de que el dólar nuestro se... dólar peso se desacople de, no solo del nivel mundial, sino que lo que ocurre con el cobre. ¿Demanda por dólar en Chile?
No, pues si hubiese más demanda...
Por eso, ya, habría... Se nos cae
el peso,
claro, sube... Claro, por eso. Hemos estado enrarecidos con el tema del peso dólar durante varias semanas. Ahora dicen que... hubo datos de China también, que no fueron los que se esperaban. Hubo IPC, hubo pedidos de maquinaria, perdón, índice de precio a la producción, que no fueron los que se esperaban, tampoco son tan malos, está enredada la cosa. Lo otro que ha pasado es que el petróleo, que si bien ahora cae, ha estado subiendo en las últimas semanas en forma bastante considerable. Ya estamos con un petróleo en $55, el Brent. Un poco también por estos problemas geopolíticos y también porque... eventualmente se van a alargar los recortes en la producción de petróleo. Están complicadas las cosas, efectivamente. Yo creo que estábamos con una calma importante, los mercados estaban subiendo considerablemente y llevamos 2-3 días donde las cosas ya están como volviendo hacia abajo. Pero también lo que comentábamos ayer era que también se están dando un respiro a los mercados, o sea, están agarrándose de esta situación geopolítica para también calmar esta alza que no podía ser para siempre.
Claro, eso es lo que siempre tenemos que entender, que nada es para siempre. De hecho, el miedo, que se ha mantenido bastante bajo últimamente, empieza a subir a través del índice VIX, que se mide en Estados Unidos, el índice VIX del Standard Poor's 500, que está subiendo casi un 4%, llegando a niveles de 15.66. Recordemos que es la peor época de la última crisis, la subprime. El VIX llegó a 80 puntos y ahora está actualmente en 15.66. Todavía una indicación de que hay calma.
Según lo que leí, en todo caso, ese 15 no lo teníamos desde noviembre del año pasado. O sea, habíamos estado en los 12, 13 durante todo este tiempo, digamos.
Incluso te digo que me he apretado los dedos con el famoso VIX, porque pensé que de alguna manera u otra iba a subir. Subió cuando salió Trump, pero
sí, cayó, pero al tiro cayó. Pues. Sí.
Bien, vamos a conversar con Matías Urrutia. Vamos con la campanita. La campanita de Chucky ahí combinándola con World Peace de Black Sabbath. Don Matías Urrutia, gerente de mercado financiero Bantras.
Buenas tardes. Están?
Explícanos esta situación, Matías, del cobre dólar. ¿Qué pasa?
Cobre dólar. Bueno, a ver, como bien ustedes dicen, en general tiene una relación inversa. Esa es la tendencia, pero hoy día lo que estamos viendo es que tuvimos cifras, como bien ustedes también dijeron, en China. La verdad que fueron en línea, un poco más malo que en línea. Se esperaba, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el caso del IPC, 1% y fue 0,9%. Lo cual hizo en general que cayesen un poco los commodities. Pero acá yo creo que lo más importante, lo que está ocurriendo, es que ha empezado o ha aumentado un poco la incertidumbre a nivel de riesgo geopolítico global. Ya sea por el tema China, Estados Unidos, Rusia, Medio Oriente. Y en general lo que estamos viendo es que después de haber tenido semanas con una volatilidad bastante baja, que también ahí comentaban del VIX, el índice de volatilidad, sí, hemos visto aumento importante en esa volatilidad. O sea, nosotros en general la volatilidad se ha mantenido estable, tuvo un salto importante en noviembre del año pasado, efectivamente cuando asumió Trump, llegó a niveles por arriba de 22.50, estuvimos mínimo de 10.60 hace un par de meses atrás, febrero, enero, y efectivamente en los últimos tres días ha aumentado, y ha aumentado por este riesgo. Entonces, ese riesgo se ha traspasado a algunos activos, como hemos comentado en otras ocasiones. Todo lo que son commodities, especialmente metales, están bastante relacionados con el factor especulativo. Entonces hemos visto algo de toma de utilidad en el cobre, lo conversamos también hoy día en la mañana, el hierro, que terminó un 8.5% abajo. Y en general todos los commodities de metales no preciosos, que sacando el oro y la plata, que en general son refugio ante periodos de incertidumbre, están cayendo. Ahora bien, hoy día es importante tener en cuenta que vamos a conocer balanza comercial en China. En la medida que ese dato salga mejor a lo esperado, salga bueno, debiese hacer o tener un efecto inmediato en el precio de los commodities y las expectativas que rebote un poco. Ahora, como es feriado el viernes en casi todos los países del mundo y mañana es feriado en Colombia, en México, en algunos países, no en todos, puede que ese efecto, si, en la medida que la balanza comercial sea mejor, no se traduzca completamente en precios, sino que hasta el lunes, producto que probablemente también el mercado va a querer estar un poco... digamos, mirando desde el otro lado, desde el frente, la vereda al frente, qué ocurre este fin de semana con algún tema geopolítico.
Hoy la encuesta de, un poco para volver al tema del dólar aquí en Chile, hoy la encuesta de operadores financieros dijo que podría bajar la tasa mañana aquí en Chile, cosa que se contradice con lo que dijeron ayer las encuestas expectativas, ¿no es cierto? Sí. Que planteaban que no vendría una alza, sino hasta sino hasta mayo. ¿Eso también lo afecta?
Sí, aquí lo que salió ayer, tuvimos una encuesta que es quincenal, que efectivamente, como bien decía, no esperaban una disminución en la tasa. Hoy día salió de los traders, sí la esperan, yo personalmente la espero, yo espero un recorte de tasa. Creo que el Banco Central y los miembros de ellos han sido bastante explícitos en entre líneas en decir que efectivamente hay espacio y cabida para recortar la tasa, y probablemente el 2.5%, incluso hay agentes que hablan de más recorte. Yo creo que el más recorte va a depender un poco cómo vayan saliendo las cifras en los próximos meses, pero en lo pronto, hoy día, lo que nosotros debiéramos esperar efectivamente un recorte de tasa mañana en la tarde, dejar que queden 2.75, o sea, bajar 25 pip. Creo que esas dos encuestas que comentaban efectivamente refleja cómo está hoy día el mercado. Hoy día tenemos los dos polos, tenemos gente que cree que no la van a tener, y otra gente que la va a bajar mañana. Pareciera que lo más cuerdo es bajarla en función un poco de lo que estamos viendo, o sea, tenemos una inflación anclada en el 2.7, 2.9, la cifra de crecimiento no ha sido buena, vemos que los países de la región están bajando sus tasas de interés, comentamos también el caso de Brasil, que hoy día se espera que baje su tasa en 100 puntos base, que es mucho, o sea, va a ser la mayor recorte o disminución desde el 2009, que era post de la crisis, cuando comenzó la crisis subprime en Estados Unidos. Entonces eso es relevante, porque al final, hoy día vemos que en general, uno cuando ve la región, ve Brasil, ve atractivo en Brasil, por adicionalmente vemos un recorte de tasa importante que afecta a Chile de alguna manera, porque el inversionista extranjero ve en la región, ve México y Brasil básicamente, y también cuando las tasas bajan muy brusco, suben muy brusco en un país, afecta a otras tasas de los países vecinos. En el caso mutual de Chile, lo que debería pasar es que si Brasil baja mucho su tasa, y efectivamente la baja a los niveles que estamos hablando, eso se traduce también en movimiento de flujo hacia la región o hacia Chile principalmente, sea por carry trade, etcétera.
Oye, Matías, pensando... segundo. Es que me quedé pegado con el tema de geopolítico.
Sí.
¿Crees que nos ponemos en el peor escenario, que es que ya Estados Unidos o alguna alianza lleguen y bombardeen Corea del Norte, así como bombardearon Siria, y eso eleve el diálogo en términos de brusquedad entre Estados Unidos y Rusia? Pero de ahí a que pase algo más, a lo que podría pasar en Corea, se ve difícil, ¿no?
Sí, yo creo que, se ve difícil, el riesgo está... Creo que es lo mismo que pasaba con el riesgo geopolítico de la elección en Europa, en el sentido de que hoy día el escenario, en ese sentido, es más conservador. O sea, hoy día, por ejemplo, si pasa, hubiese cualquier ataque, cualquier cosa que sorprenda el mercado, obviamente la primera reacción, los mercados van a moverse en forma fuerte a favor de los refugios, que son que suba el dólar, que caiga, suba el franco suizo, que caigan los treasury, que es lo que estamos viendo. Hoy día vemos el tesoro de año en 2.28, que es el menor nivel que vemos... en este índice hace como 4 meses, y esto demuestra un poco que la gente está cauta. Como bien tú dices, es probable que no ocurra nada. Si hay un evento, el mercado sobrereacciona. Lo vimos cuando ocurrió el Brexit, que el mercado sobrereaccionó. Lo vimos cuando pasó lo de Trump y fue electo, también sobrereaccionó. pero conforme va pasando el tiempo, el mercado absorbiendo la información y la va traduciendo a precio. Y yo creo que hoy día estamos en el peor escenario, ya incluso un bombardeo. Sí, uno está cauto, porque como dijimos en reuniones pasadas, cuesta un poco modelar, por ejemplo, a Trump, saber un poco cómo hay alta incertidumbre sobre su forma un poco de actuar. Claro. Entonces, eso sí se traspasa a precio. Al final hay mayor riesgo, por lo tanto uno a los activos le exige una mayor prima, porque dice, no, mira, yo no puedo manejar la expectativa si ocurre tal evento. Y ante eso yo tomo resguardos. Y efectivamente sí va a ponderar unos activos en desmedro de otros, como la bolsa, por ejemplo.
Mm. Oye, y pensando en ese mismo análisis, sí, con respecto a lo que va a pasar mañana aquí en Chile con el Banco Central, por lo mismo no debiese a lo mejor ser más cauto, porque este escenario es un escenario que se nos abrió hace 2 semanas y menos, sí, digamos, y esperar quizá una próxima reunión para mover la tasa.
Yo no creo, Cata, o sea, lo que pasa es que tú debes pensar que antes uno hablaba como el crecimiento potencial de Chile en torno a 5, hoy día está en torno a 3, entonces cuando tenemos una tasa en 3, al final es una tasa neutra. Uno dice que es una tasa expansiva, pero es neutra, o sea, el crecimiento que estamos hoy día es una tasa que en general nosotros debiésemos en el extremo a lo mejor disminuirla en el ceteris paribus como estamos hoy día, a niveles a lo mejor del 2%, cosa que se traduzca en un crecimiento de un 0,5% en el PIB y se traduzca también en una apreciación del peso que puede ayudar a través de las exportaciones un poco a poder tirar o el carro del crecimiento que hoy día efectivamente en un periodo de crisis como el que estamos hablando, por el lado del crecimiento va a afectar. Entonces, con mayor razón, yo si tuviese que hacer algo bajaría más la tasa.
Okay.
Muy bien, don Matías, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Matías Urrutia, gerente de mercados financieros de Bantras. Yo agregaría en este tema que como Corea del Norte es tan aislado, tan loco su jefe, tiene tan mala fama, digamos, en el mundo, hasta los chinos ya están medio aburridos, los rusos también, no creo que si es que haya algo, alguna acción por las armas nucleares que tienen o qué sé yo, algo que finalmente vaya a tener algunas consecuencias de un cisne negro que se dice que puede llegar y afectar a los mercados fuertemente, porque al final Putin puede alegar, o China igualmente,
pero no hay cómo defenderlo, digamos.
Exacto.
Puede ser.
Exacto, así que en ese sentido, si es que hay algo así, puede ser una oportunidad de entrar en el mercado, quizás.
Pero las armas las carga el diablo. Y finalmente no se sabe cómo terminan cuando empiezan estas cosas.
Sí, pues. Bueno, partió la venta la segunda etapa de los proyectos Los Olivos. Hay Depto Casa, Depto Penthouse, con espectaculares metrajes de 700 metros cuadrados el Penthouse y el Depto Casa con 689 en Almagro. Un proyecto de alta calidad, como siempre, Almagro.
El ser humano es cambiante y Rotary Klaus lo entendió perfecto. Por eso te invita a que uses más de un anteojo y lo combines con tu estado de ánimo. Aprovecha el segundo par a un peso. Compras un anteojo y te llevas otro distinto a un peso.
Con Entel, tener un iPhone nunca fue tan fácil. Pórtate a Entel y lleva el iPhone 6 de 32 GB a un precio único. iPhone 6 a solo 49.990 de cuota inicial con el plan Smartfan de 39.990 mensuales. Entel, vivir mejor conectado.
La camisa Brooks Brothers tiene cinco cualidades, seis en realidad, varias más también, pero las que nos gustan a nosotros son es que son hechas de algodón Supima, tienen una sola costura en el hombro, los botones no se rompen, el plisado del puño que lo caracteriza, y además que tienen en el puño el botón un poquito más, está bien posicionado para poder doblárselo para no mancharse con la tinta o con el lápiz cuando uno escribe.
Bien, vamos a conversar con Roberto La Carrera, gerente de inversiones de BCI Asset Management. Don Roberto, ¿cómo estamos?
Cristian, Catalina, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos.
Oye, nuestro tema ahora es Elipsa, Elipsa que se ha empinado, está a niveles, bueno, hoy día estaba cayendo un poco, pero se ha empinado por niveles de encima de los 4.800 puntos, 4.856, para ser un poco más específico. Se está hablando de un Elipsa arriba de los 5.000 puntos. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Mira, en general, tampoco nos podemos abstraer un poco de lo que ustedes hablan en el segmento anterior, que en el fondo también pertenecemos al mundo, ¿no es cierto?, y dependemos un poquito de lo que está pasando en el mundo. Lo que quiero traerte a la memoria es, básicamente, Lo que está pasando en el mundo en general ha sido positivo, independiente de los eventos de ahora de geopolíticos que han estado metiéndole ruido al tema, y creemos, yo creo en personal, creo que también tiene mucho que ver con la oferta de Trump, que no lo va a poder dar, y estos temas como que cambian de foco el problema, y eso ha pasado en la historia en general, en la historia económica americana, y lo va a seguir pasando. Pero en general lo que uno ve, el mundo emergente ha andado bien, ha funcionado bien, los flujos se le fueron un poquito con el tema este de Trump, y hoy día como que están volviendo. Yo creo que hoy día hay ausencia de rentabilidad en el mundo, los mercados emergentes lo están haciendo en general bien, han ido avanzando en economía, especialmente la latinoamericana, y eso obviamente ha traído flujo, y Chile no ha estado exento de eso. Yo creo que Chile, los flujos que han llegado a Latinoamérica este año, que han sido en torno a 12.000 millones de dólares, en particular perdón, el mundo emergente, en particular Latinoamérica, han sido 3.000 y algo millones de dólares, y Chile 200 millones de dólares, tiene que ver más o menos con un poco de realocación de flujo a nivel internacional. En Chile particular, lo que nosotros estamos viendo, Chile tuvo estos últimos 7 años, Chile ha sido bastante, no ha sido buenos años, salvo este último año, y básicamente porque en Chile en general a las compañías les pegó los efectos de aumento de costos, menor eficiencia, aumento de energía, cosa que las mismas compañías fueron revirtiendo a partir del año 2014 y fueron recuperando márgenes. Y eso también se suma a un efecto también de mercado, de ánimo, de que las cosas pueden ir cambiando, y es un poco lo que hemos reflejado a partir del año 2016, que Chile un poco recupera un poquito el ánimo, el vuelo que traía. Chile normalmente transaba con premios respecto a Latinoamérica, respecto a Brasil, hasta el año 2016, principio de este año, fue recuperando ese espacio. Hoy día que está un poquito ya con premio y no con descuento como tuvo los años anteriores, y se suma ahora el hecho también que estamos frente a un cambio político que aparentemente está bien percibido por los inversionistas internacionales, y eso ha traído nuevo ánimo, un poco lo que le pasó a Brasil hace un año atrás.
Estamos casi en 4.900 puntos hoy día, ¿no es cierto?, en el IPSA. Hay hartas proyecciones que plantean 5.002, incluso 5.003, algunos, otros 5.100. Este escenario internacional que tú dices, que del cual no nos podemos abstraer ahora, ¿puede empañar las cosas y dejar un poco en stand-by o con lo que pueda pasar, digamos, medio sobre huevo?
O sea, todo puede pasar. Nuestro escenario base básicamente es que el ofertón de Trump de meterle deuda a la economía, meterle inversión, de meterle gasto, no va a ser tal, y eso se ha reflejado en la tasa del bono al tesoro, que ya está a niveles bajos, de niveles 2.30 hoy día, y es porque también la economía mundial y la economía americana está costando crecer. Estados Unidos, con todo lo que tiene, con la tasa de desempleo que tiene, es una economía que no, potencialmente no está pasando el 1,9%, la inflación también está bajo el 2%, y eso es lo que tiene bastante preocupado a la FED. Por lo tanto, yo creo que el mundo va a seguir creciendo poco. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo en general hay mayor ánimo de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren, y es por eso que hoy día tú estás viendo que el mundo, en vez de crecer 3%, que creció el 2016, está empezando a crecer 3,5%. Y eso obviamente es un cambio importante, y muy apalancado por economías desarrolladas, que en el fondo lo que se está viendo es que, o lo que se está estimando, que economías distintas a Estados Unidos desarrolladas cambien un poquito la brújula de no insistir tanto en gastos corrientes, sino insistir más en gastos en inversión que genere crecimiento. Y eso es un poquito lo que ha generado expectativas. Y lo segundo es que obviamente la oferta de Trump, de baja impuesto, mayor gasto, obviamente ha acelerado mucho el crecimiento de la utilidad en Estados Unidos, que a lo mejor no van a ser tantas. Y eso yo creo que es parte de la corrección que estamos viendo hoy día. Eso es bueno para Latinoamérica, porque en el fondo redistribuye los flujos ya, en vez de estar todo en Estados Unidos ya, o en mercados desarrollados, se devuelven un poquito a mercado emergente en búsqueda de mayores rentabilidades, y eso obviamente nos genera espacio para hacer reformas nosotros también y avanzar en crecimiento y generar mayor valor en el tiempo.
Roberto, y con todo esto, ¿en cuánto podría quedar el IPSA? ¿Cuál es un precio justo bajo el ceteris paribus, digamos, que estamos viviendo actualmente?
Yo creo que estar en torno a los 5.000. Lo que pasa es que es probable, si hay un... Al final del día es como lo que pasa en Estados Unidos. Al final dependemos del mercado, del espíritu del mercado. de cuánto lo quiera llevarlo, porque si hay un evento positivo desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, y hay un cambio de expectativas potente, obviamente esa cuestión puede... O lo que hoy día, lo que te puedo decir es que hoy día no está raiciado del mercado lo que pueda pasar en materia de crecimiento el 2018, lo que puedan aumentar el crecimiento de la utilidad de las empresas el 2018, por lo tanto, en la medida que ese tema se vaya estableciendo, ¿no es cierto?, podamos empezar a hacer cálculos si el país pueda o no crecer más o menos el 2018 después del cambio de gobierno, eso yo creo que se va a ir reflejando el peso de las acciones. Sí. Hasta el minuto las expectativas son positivas.
Porque, perdona Roberto, porque si un índice IPSA 5000 es casi un 3% de crecimiento que se puede lograr eso en una semana, o sea, es casi insignificante en términos de variación.
Ya estaríamos, digamos, sí, con la ganancia del año casi.
Bueno, que este año ha crecido un 15% el IPSA, siempre también que la mitad de ese crecimiento prácticamente son 5 empresas, o sea, si tú sacas, descompones el IPSA, sacas LAN, CAP, Enel, ¿no es cierto?, te da que... o otra que se me está quedando ahí en el tintero, te da que esas 4 o 5 empresas te pesan más o menos un 5% del crecimiento del 15%, o sea, o 6%, o sea, ahí. La bolsa obviamente ha subido, se ha apreciado, pero no distinto a lo que ha hecho el resto de la región. Por lo tanto, el cambio de expectativas si viene, yo creo que se debe ir a apreciar a futuro.
Muy bien, Roberto de la Carrera, muchas gracias. Gracias, muy bienvenido al programa.
Gracias.
Gracias, adiós. Era Roberto La Carrera, gerente de inversiones de BCI Asset Management, que estábamos conversando de este IPSA arriba a los 5.000 puntos.
Llegó muy rápido a la meta. Vamos a ver qué pasa para adelante.
Llegó rápido a lo que dicen siempre
al 15%.
Los analistas, el 15% anual. Ya estamos ahí, por lo tanto, ahí se genera confusión.
Aquí hay que ser selectivos, entonces.
Y se genera todo esto que hoy día está pasando, pero que igualmente mañana puede cambiar. Según un estudio de la Universidad Católica, los gerentes de informática desearían dedicar el 11,5% a la continuidad operacional de la tecnología de información, pero le dedican más del doble. Novis y su servicio certificado por SAP asegura la continuidad operacional.
Con Porsche Cayenne Platinum Edition, ahora es posible tener tecnología, diseño, rendimiento y comodidad. Yo lo probé, fui testigo presencial de cómo es, se pueden juntar todas estas cualidades en un auto. Anda por Center Santiago y descubre el más completo y revolucionario equipamiento. Está a un muy buen precio, no pierdas más tiempo y descubre tu nuevo Porsche Cayenne Platinum Edition. Vale la pena probarlo, darse una vuelta y, bueno, el que puede que se quede con el Porsche.
Y MSC, profundidad local y calidad global, los capos de renta fija. Este es un buen momento para visitarlo en msc.cl para que converse con ellos sobre todo lo que está pasando en los mercados. Nosotros nos vamos, 1:53, los dejamos invitados, entramos a la cancha. El programa deportivo, hoy día hay una jornada de fútbol bastante extensa de Champions.
Juega el Real Madrid
con el Bayern.
Con el Bayern, mira.
O el Bayern con el Real Madrid, bueno, en realidad, en Alemania.
¿En Alemania?
El primer partido.
Harta seguridad hay en torno a los partidos por lo ocurrido ayer.
Y juega el Barcelona también con... no me acuerdo.
No, por el Barcelona, el Juventus fue ayer.
Ah, ayer. Perdón. Chau.
Chau.